RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra.
Desde la ciudad de Sogamoso les saludamos en este su programa Sol de Iraca. La dirección es del padre Danilo Rodríguez Lemus, él es el director de la UNAD Sogamoso. Y quien les habla, el comunicador social Freddy Mujica González, para presentarles este programa con temas académicos y culturales muy importantes para todos nuestros oyentes. Hoy en el programa, en la sección triunfadores realizada por estudiantes de la UNAD Sogamoso, se tratará el tema del desempleo. Y seguidamente el comunicador social Germán Sainz Pacheco dará a conocer una entrevista realizada al doctor Alexander Manrique, quien es subdirector de Comunicaciones y Asuntos Postales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bienvenidos, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
El punto de vista de los estudiantes está en la sección Triunfadores.
Bienvenidos al programa Triunfadores. El tema del día de hoy es el desempleo en Colombia y cómo afecta a los futuros profesionales del país. Nos acompaña en esta sección Diana Vega, estudiante de Ingeniería Industrial, Sebastián Sánchez, estudiante de Ingeniería Ambiental, Omaira Mesa, estudiante de Ingeniería Industrial, Paola Trilleras, estudiante de Licenciatura en Inglés y Daniel Morantes, estudiante de Comunicación Social. El desempleo en Colombia ha limitado nuestros sueños y capacidades en el país para triunfar como profesionales. ¿Cuál creen ustedes que sea el motivo?
Uno de los motivos y por los cuales es cada día más difícil encontrar empleo es por las exigencias que no deberían hacer algunos empleadores, algunas empresas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, con la edad o la experiencia laboral. Si una persona tiene mucha experiencia laboral, pero pasa de cierta edad, no la contratan. O lo contrario, si la persona es joven, cumple con los requisitos de la edad, pero si es recién egresado, no tiene experiencia laboral, tampoco es contratado. Entonces yo pienso que no deberían hacer esto, deberían darle la oportunidad a todas las personas para así evitar un poco el desempleo. Otro punto bien importante del cual podemos hablar es que las empresas ahorita están contratando a temporales para que estas, por medio de estas temporales, contraten a su personal. Tampoco se debería hacer, las empresas deberían directamente contratar a sus personales. ¿Por qué? Porque estas temporales están contratando a la gente por 3-6 meses y terminan contratos, sacan la gente de las empresas y nuevamente quedan desempleados.
Bueno, otro punto del desempleo en Colombia son los malos pagos y la corrupción en Colombia. Pues si tú tienes una buena palanca o una buena ayuda en cierta empresa, pues ya tienes un trabajo fijo. Entonces es lo que más da el desempleo aquí en Colombia.
Otra de las causas es el desempleo tecnológico. El acceso a nuevas tecnologías en Colombia ha provocado una nueva forma de desempleo, ya que tras la actualización de diferentes sistemas se ha optimizado todo para no necesitar la participación de personas.
Otro motivo también es por la falta de estudio y por la falta de oportunidades que esto genera también empleo.
¿Y cuál creen ustedes que sería una buena solución al problema del desempleo?
Una solución para mí personalmente sería acabar con todas esas temporales, que las empresas contraten directamente y contratos pues a largo plazo. Otro punto sería capacitar más al personal en cada empresa para que asimismo mantengan su empleo.
Bueno, otro punto sería dejar de pensar que vamos a ser empleados y dar empleo aquí en Colombia.
Yo opino que a estas personas que deciden desemplear por maquinaria deberían, por el contrario, capacitarlas para que ellas aprendan a manejar dichas máquinas y así también sean eficaces para la empresa que estén trabajando.
¿No piensan ustedes que en cuanto a lo de las temporales, le dan empleo pues permanente a una persona, sí? Contrato a corto plazo pues dejaría de existir, y si fuera pues contrato fijo, él sería la misma gente que estuviera trabajando ahí y las personas nuevas que salen tendrían menos opción, ¿no?
Pues la verdad es que hoy en las empresas prefieren contratar a un tecnólogo y no a un ingeniero, porque si lo contratan le van a pagar lo mismo que a un técnico. Entonces pues eso desmotiva, a uno como profesional.
Y también sería una buena solución que en vez de pues el pensamiento común, que es abandonar el barco y como aquí pues no hay mucho empleo, irnos a otros lados, sería mucho mejor nosotros tener el pensamiento de crear empresa, de crear empleados, y pues así solucionaríamos muchos problemas.
Sí, es un buen punto, porque la mayoría de las veces uno está pensando es de pronto si tiene la posibilidad de salir del país, vámonos. Y, o si, por ejemplo, tocando el tema acá del departamento, si tengo la posibilidad de irme a trabajar a otra parte, me voy. Pero no estamos pensando en que podemos crear nuestras propias empresas acá, en el departamento, y pues generar empleo a muchísimas personas.
Lo que pasa es que tenemos condicionado, o la sociedad nos ha condicionado nuestra mente a que tenemos que ganar un sueldo fijo. Porque si vamos a montar una empresa, una microempresa, entonces nos vamos a aventurar a ver si de pronto vamos a ganar algo. Entonces tenemos ese pensamiento de que es mejor tener algo fijo, que sabemos que contamos con eso cada mes, y ser esclavos de una empresa.
¿No piensan ustedes que también es el problema radicaría un poco en que si las personas estudiaran lo que les gusta y por la pasión que tienen en sus profesiones, pues no les importaría ganar mucho o poco, les importaría estar ejerciendo en lo que realmente es de su gusto?
Pues sí, pero si tú, bueno, estudiaste lo que te gusta, lo que quieres, pero a la hora de la verdad no te va a dar plata, pues estamos en una sociedad consumista, que siempre estamos en el día a día que tenemos que estar comprando y todo eso, entonces tenemos que de una u otra forma buscar plata, si no sea con la carrera que decidimos estudiar.
Yo creo que aquí en Colombia somos muy ambiciosos, somos muy atraídos por la plata, entonces si un empleo que no te da buena plata pero te da beneficios, no te sirve, entonces buscas algo que te dé buen dinero.
Bueno, les agradecemos por acompañarnos en esta sección, los esperamos en el próximo programa de Triunfadores, gracias.
Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios, matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le selva a la esposa, y si está aburrido le consigo moza. Lavo calzoncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa. Falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas. Yo hago exorcismos, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero. Le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo. Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto, y si usted no puede yo se lo amamanto. Sirvo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto. Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista. Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor. Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano. Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. A maestro pulgas, micos y elefantes. Entreno tortugas, preparo purgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad de metón intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba, mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
En el día de hoy hemos invitado al doctor Alexander Manrique. Él es el subdirector para asuntos postales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC. Es economista por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, administrador público por la ESAP, tiene estudios de maestría en economía y en administración pública y nos ha querido venir a acompañar para hablar sobre ese importante tema que es las tecnologías de la información y la comunicación y a presentarnos unos datos muy interesantes acerca de cómo estamos en el ámbito internacional. Bienvenido, doctor, a Radio UNAD Virtual.
Sí, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan, un saludo muy especial a la UNAD, a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por este gran trabajo que viene haciendo y muy pertinente para lo que venimos hoy a comentar, a dialogar con algunos estudiantes y profesores y la importancia de resaltar algunos temas en los cuales el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha ido avanzando a través de un plan denominado Vive Digital, pues que pretende cerrar las brechas en temas de cobertura de algunos servicios básicos como el tema de la telefonía celular y el tema del Internet.
Doctor, inicialmente quisiera que nos comentara qué puede generar la tecnología en un país tan diverso como Colombia, ¿qué podría generar el buen uso y la buena accesibilidad a la misma?
En principio, el objetivo fundamental es generar empleo, generar crecimiento económico y nuevas oportunidades a los ciudadanos. Y nuevas oportunidades no únicamente en el tema económico, sino también en temas como culturales, en temas obviamente de la educación. La tecnología tiene que ser una herramienta, tiene que ser un medio, no el fin último, sino un medio para que las personas puedan acceder a conocimiento, que puedan tener la posibilidad de tener elementos que amplíen sus conocimientos en temas culturales, patrimoniales, históricos, arquitectónicos, en fin, hay una gama de posibilidades que permite la tecnología desarrollar, pero esto es como el interés del ciudadano. ¿Cómo hago un buen uso de estas herramientas tecnológicas? Pero no solamente el Internet, también hablamos hoy del tema de la telefonía celular. ¿Cómo hacemos buen uso de esa telefonía celular? ¿Cómo hacemos para como instrumento de comunicación? El tema de la televisión, ¿cómo le damos buen uso a la televisión? Esa televisión que vemos hoy en día, esos contenidos sí son productivos para nuestra sociedad. La radio es muy importante, sobre todo la radio comunal. La radio comunal presta unos grandes servicios, sobre todo en los sectores alejados, en el sur del país. La radio es el medio de comunicación y pues aprovecho acá el espacio que usted me da precisamente en la radio porque es un elemento que supuestamente ha venido perdiendo un espacio frente a otros elementos de comunicación. Sin embargo, cuando uno recorre el país, la radio es supremamente importante para algunas comunidades porque es un medio de información local, provincial, más allá a veces que la misma televisión. Por eso la importancia de generar discusiones a veces muy puntuales en temas es un contexto muy grande con el que discutimos hoy, pero seguramente que cuando uno ve temas de radiodifusión sonora, todo el tema de las personas que quieren habilitarse, de las comunidades que quieren habilitarse para tener su propio medio de comunicación, es muy importante. Pero también la radio virtual, la radio que escuchamos a través de la internet, de que cualquier radio de cualquier parte del mundo hoy es, tenemos ese fácil acceso para poder escuchar lo que piensan. Y sobre todo esta radio virtual tiene una buen componente que es cultural. Escucho unas discusiones interesantes frente a políticas públicas, y las instituciones educativas apuntan precisamente a generar esas discusiones, o por lo menos tratar temas que son de gran importancia de su orden local, regional y nacional. Pero la importancia de la radio es que tenemos una discusión de mucha problemática de carácter local. A veces las discusiones son de grandes políticas públicas, de grandes problemas, pero los problemas esenciales están en la localidad, están en la provincia, donde todos los días, como lo discutíamos hoy, problemas donde la comunidad se queja frente al acceso a servicios públicos. Y no solamente acceso a servicio público de la internet y la telefonía celular, sino también acceso a otro tipo de servicios. Hoy lo decíamos, es un país, como usted lo comentaba, muy diverso y que tiene unos extremos muy diferenciados, en los cuales tenemos unos temas de tecnología en el cual tenemos que estar a la vanguardia y que tenemos que ser competitivos, pero también tenemos unos problemas en los cuales los servicios públicos no tenemos acceso a temas elementales, como lo decíamos, al agua potable y a la luz eléctrica. Pleno siglo XXI, y si salimos acá a 15, 20 minutos de acá donde estamos hoy, vamos a encontrar gente que no tiene agua potable, porque no ha sido preocupación del Estado suministrar estos servicios, a pesar de que es una obligación del Estado, por diferentes circunstancias no se ha logrado. Pero la discusión que hoy nos compete, pues, es el tema de tecnología, de cómo este plan Vive Digital Colombia es un plan que está inmerso dentro del Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, y que pretende dar un gran salto tecnológico a través de la masificación y la penetración del uso del internet y el desarrollo de un ecosistema digital para el país.
Qué importante esto de la radio. Hace unos años, en el primer Congreso Mundial de E-Learning que promovió la Universidad, la UNAD, en uno de los momentos se presentaron cifras en las que se decía que aún uno de los primeros medios que seguía muy vigente en el ámbito de la educación a distancia era precisamente la radio y la audioconferencia incluso. Eso es muy importante tener en cuenta, porque se ha visto también que muchas de las propuestas y de las políticas de desarrollo se han implementado desde la visión de los ingenieros, desde la técnica, y no han estado esas otras profesiones que pueden estar ahí presentes. Y en eso nosotros también, como UNAD, somos pioneros. Nuestro perfil comunitario de la psicología, la comunicación, la filosofía. Veo cosas muy interesantes en este proyecto, se podría llamar, de Colombia de Vive Digital. Veíamos cifras muy halagadoras. Doctor, quisiera que nos dijera qué es lo novedoso de este programa frente a las propuestas que a diario escuchamos de otros países. ¿Qué podría ser lo novedoso y lo interesante desde nuestra patria Colombia?
Sí, el tema es fundamental a través de la inversión pública. La inversión pública tiene que ser en este campo crucial para el tema de la infraestructura. Por ejemplo, la UNAD, a lo largo y ancho del país, tiene una presencia importante. Y excúseme que los use de ejemplo, pero son muy pertinentes para la pregunta. Ustedes están desarrollando, por ejemplo, los edificios inteligentes. Y, por ejemplo, en el caso de Duitama tiene una infraestructura importante, interesante, pero le falta como el contenido, y precisamente que sea un edificio inteligente. Entonces, porque esa infraestructura que le hace soporte, lo que le da precisamente que sea pertinente y que tenga un uso efectivo. Y el gobierno lo entiende así, quiere generar espacios novedosos, pero que por novedoso no signifique que sea banal, sino que también tenga una profundidad en algunos desarrollos, sobre todo en el tema de la comunicación. ¿La comunicación utilizada para qué? Para el tema de la educación, por ejemplo. Y también se entiende, y lo hemos expresado, que la educación, pues, es el elemento fundamental para salir de unos procesos de pobreza y poder subsanar algunos elementos que nos tienen amarrados con unos cuellos de botella. Es fundamental. Es decir, vuelvo y repito, la tecnología tiene que ser un medio para poder conseguir algunos elementos de crecimiento económico, de mayores tasas de empleo. Por eso, los referentes que mirábamos hoy, observábamos cómo algunos países, por ejemplo, en el uso de la penetración del internet, la masificación del internet, les generó unos avances importantes en temas de empleo. Tocábamos hoy el caso de un estudio de la Universidad de Columbia a través del profesor Raúl Katz, que establecía que, o pudo establecer, en Chile, por ejemplo, una penetración del 10% del internet disminuía el desempleo en un 2%. Entonces, son estudios que nos dan unos referentes para decir, bueno, hay una disminución de desempleo a través del uso de la masificación del internet. Además, que cuando hay empleos en sectores, lo decíamos también hoy, tradicionales, como la agricultura y la manufactura, esos empleos no generan un efecto multiplicador. Un empleo generado en temas de tecnología de información y comunicaciones genera aproximadamente 3 o 4 empleos en otros sectores de la economía. Se genera un efecto multiplicador. Y esos casos referentes los mirábamos, por ejemplo, hoy en algunas estadísticas de Filipinas, algunos países asiáticos, que observamos ese componente multiplicador que tienen los empleos relacionados con tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces, los avances importantes, obviamente, viendo este referente, los avances importantes del gobierno es apostarle a masificar el Internet a través de expandir la infraestructura del país. El país hoy es muy débil, no solamente en la infraestructura de comunicación, sino en muchísimas áreas, pero no podemos esperar a que se fortalezcan otras para empezar con el tema de la infraestructura de la tecnología de la información y las comunicaciones. Hay que ir avanzando a la par con otros desarrollos de servicios básicos, pero tenemos que ir haciéndolo. En este momento, logros importantes, el tema de cubrimiento de 500 municipios, como lo decíamos hoy, de fibra óptica. Hay 200, con estos 500 llegaríamos a 700 municipios. El tema de penetrar o generar aplicaciones para el tema del uso del Internet en tema de la pequeña empresa. Es decir, tenemos ese panorama. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a actuar frente a esa problemática que identificamos? ¿Es necesario hacerlo? ¿Genera algo para la sociedad o no lo genera? Es la gran discusión. Si esos aplicativos generan comodidad para la vida moderna, un tema muy banal, o sí genera empleos y genera un crecimiento económico y sí podemos beneficiar a una población que es vulnerable a través de unos servicios. Hoy colocamos unos ejemplos a través de la Federación Nacional de Cafeteros, por ejemplo, que les da unos beneficios. El uso de la tecnología les da unos beneficios, que es a través de la asistencia técnica virtual. Entonces son elementos que empezamos a tener ya unos resultados de corto plazo, porque pues estas inversiones son resultados para nuestras generaciones que vienen, como son competitivos no solamente a nivel nacional, sino como son competitivos a nivel internacional. Hoy un estudiante que no conoce lo básico cuando llega a la universidad, o una universidad en Bogotá o otra universidad presencial, seguramente va a tener algunas dificultades. Y ustedes, también lo decía hoy, son privilegiados porque están haciendo uso precisamente de esa tecnología de la información y las comunicaciones para poder llevar ese conocimiento, transmitir ese conocimiento. Tener una universidad virtual es un elemento que seguramente puede generar hasta celos en otras universidades, porque no todas las universidades tienen esa plataforma que ustedes tienen. Ya tienen una plataforma tecnológica muy interesante, tienen un ecosistema muy interesante, que son ejemplo y son referente para muchas universidades, al punto que muchas universidades en posgrados ofrecen sus posgrados hoy virtualmente siguiendo los modelos que ustedes tienen. Yo creo que los avances que tengamos en todas las inversiones que se hagan, en últimas, es que beneficien a los colombianos de menores ingresos, porque tienen acceso, es decir, hay unas barreras de acceso a servicios, y si la tecnología rompe esas barreras de acceso a servicios, damos la posibilidad de que puedan tener una mejor salud. Ya lo hablábamos extra micrófono, que tengan la posibilidad de que centros virtuales de salud donde puedan ser atendidos de diferente forma, donde la distancia geográfica es inmensa, y pues Boyacá y Colombia tiene esa particularidad porque es un país donde perfectamente se puede jugar a las escondidas, y tenemos acá una complejidad geográfica que hay que romperla con el tema tecnológico. O sea, el tema tecnológico nos da la posibilidad de romper esa barrera geográfica para la prestación de servicios, ya sea de educación, de salud, inclusive en temas de negocios. Hay unos elementos interesantes que creo que el gobierno está iniciando, y obviamente que inició como por de adentro, inició con unos elementos internos de gobierno en línea, inició con unos temas en el cual certificó a sus funcionarios con unos conocimientos básicos en temas de informática, por ejemplo. Pero bueno, son elementos que el gobierno empieza a apostarle, es decir, antes, anterior Ministerio de Comunicaciones, eran los elementos tradicionales. No quiere decir, por ejemplo, que la educación que se recibía hace unos años, el bachillerato, por ejemplo, por radio, se haya perdido. Lo que pasa es que ha madurado y ahora es ese mismo servicio, pero a través de los elementos virtuales. No es que se haya acabado la educación, por ejemplo, a través de la radio. Lo que pasa es que ha mutado, ha avanzado acorde a los avances tecnológicos, y tenemos esa prestación de ese servicio de otra manera, pero la esencia es la misma, es prestar un servicio público de educación para que la gente tenga la posibilidad de capacitarse y tenga la posibilidad de aprender, tener nuevos conocimientos a través de instrumentos. Vuelvo e insisto, esto es un medio, es una herramienta para poder acceder a temas de educación, a temas de empleo, mejorar calidad de vida.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Sentimos nuestra sabana.
Cuando yo tenía vaquita, cantaba mi maquería.
Por aquí no tengo plata, le canto a la vida mía.
Somos Caribe, somos Sentir Sabanero. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Sentir Sabanero, con el sabor del Caribe colombiano.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
En el día de hoy hemos invitado al doctor Alexander Manrique. Él es el subdirector para asuntos postales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC. Es economista por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, administrador público por la ESAP, tiene estudios de maestría en economía y en administración pública y nos ha querido venir a acompañar para hablar sobre ese importante tema que es las tecnologías de la información y la comunicación y a presentarnos unos datos muy interesantes acerca de cómo estamos en el ámbito internacional. Bienvenido, doctor, a Radio UNAD Virtual.
Sí, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan, un saludo muy especial a la UNAD, a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por este gran trabajo que viene haciendo y muy pertinente para lo que venimos hoy a comentar, a dialogar con algunos estudiantes y profesores y la importancia de resaltar algunos temas en los cuales el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha ido avanzando a través de un plan denominado Vive Digital, pues que pretende cerrar las brechas en temas de cobertura de algunos servicios básicos como el tema de la telefonía celular y el tema del Internet.
Doctor, inicialmente quisiera que nos comentara qué puede generar la tecnología en un país tan diverso como Colombia, ¿qué podría generar el buen uso y la buena accesibilidad a la misma?
En principio, el objetivo fundamental es generar empleo, generar crecimiento económico y nuevas oportunidades a los ciudadanos. Y nuevas oportunidades no únicamente en el tema económico, sino también en temas como culturales, en temas obviamente de la educación. La tecnología tiene que ser una herramienta, tiene que ser un medio, no el fin último, sino un medio para que las personas puedan acceder a conocimiento, que puedan tener la posibilidad de tener elementos que amplíen sus conocimientos en temas culturales, patrimoniales, históricos, arquitectónicos, en fin, hay una gama de posibilidades que permite la tecnología desarrollar, pero esto es como el interés del ciudadano. ¿Cómo hago un buen uso de estas herramientas tecnológicas? Pero no solamente el Internet, también hablamos hoy del tema de la telefonía celular. ¿Cómo hacemos buen uso de esa telefonía celular? ¿Cómo hacemos para como instrumento de comunicación? El tema de la televisión, ¿cómo le damos buen uso a la televisión? Esa televisión que vemos hoy en día, esos contenidos sí son productivos para nuestra sociedad. La radio es muy importante, sobre todo la radio comunal. La radio comunal presta unos grandes servicios, sobre todo en los sectores alejados, en el sur del país. La radio es el medio de comunicación y pues aprovecho acá el espacio que usted me da precisamente en la radio porque es un elemento que supuestamente ha venido perdiendo un espacio frente a otros elementos de comunicación. Sin embargo, cuando uno recorre el país, la radio es supremamente importante para algunas comunidades porque es un medio de información local, provincial, más allá a veces que la misma televisión. Por eso la importancia de generar discusiones a veces muy puntuales en temas, es un contexto muy grande con el que discutimos hoy, pero seguramente que cuando uno ve temas de radiodifusión sonora, todo el tema de las personas que quieren habilitarse, de las comunidades que quieren habilitarse para tener su propio medio de comunicación, es muy importante, pero también la radio virtual, la radio que escuchamos a través de la internet, de que cualquier radio de cualquier parte del mundo hoy es, tenemos ese fácil acceso para poder escuchar lo que piensan, y sobre todo esta radio virtual tiene una buen componente que es cultural. Escucho unas discusiones interesantes frente a políticas públicas y las instituciones educativas apuntan precisamente a generar esas discusiones o por lo menos tratar temas que son de gran importancia de su orden local, regional y nacional. Pero la importancia de la radio es que tenemos una discusión de mucha problemática de carácter local. A veces las discusiones son de grandes políticas públicas, de grandes problemas, pero los problemas esenciales están en la localidad, están en la provincia, donde todos los días, como lo discutíamos hoy, problemas donde la comunidad se queja frente al acceso a servicios públicos. Y no solamente acceso a servicio público de la internet y la telefonía celular, sino también acceso a otro tipo de servicios. Hoy lo decíamos, es un país, como usted lo comentaba, muy diverso y que tiene unos extremos muy diferenciados, en los cuales tenemos unos temas de tecnología en el cual tenemos que estar a la vanguardia, que tenemos que ser competitivos, pero también tenemos unos problemas en los cuales los servicios públicos no tenemos acceso a temas elementales, como lo decíamos, al agua potable y a la luz eléctrica. Pleno siglo XXI, y si salimos acá a 15, 20 minutos de acá donde estamos hoy, vamos a encontrar gente que no tiene agua potable, porque no ha sido preocupación del Estado suministrar estos servicios, a pesar de que es una obligación del Estado, por diferentes circunstancias no se ha logrado. Pero la discusión que hoy nos compete, pues, es el tema de tecnología, de cómo este plan Vive Digital Colombia es un plan que está inmerso dentro del Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, y que pretende dar un gran salto tecnológico a través de la masificación y la penetración del uso del internet y el desarrollo de un ecosistema digital para el país.
Qué importante esto de la radio. Hace unos años, en el primer Congreso Mundial de E-Learning que promovió la Universidad, la UNAD, en uno de los momentos se presentaron cifras en las que se decía que aún uno de los primeros medios que seguía muy vigente en el ámbito de la educación a distancia era precisamente la radio y la audioconferencia incluso. Eso es muy importante tener en cuenta, porque se ha visto también que muchas de las propuestas y de las políticas de desarrollo se han implementado desde la visión de los ingenieros, desde la técnica, y no han estado esas otras profesiones que pueden estar ahí presentes, y en eso nosotros también como UNAD somos pioneros. Nuestro perfil comunitario de la psicología, la comunicación, la filosofía. Veo cosas muy interesantes en este proyecto, se podría llamar, de Colombia de Vive Digital. Veíamos cifras muy halagadoras. Doctor, quisiera que nos dijera qué es lo novedoso de este programa frente a las propuestas que a diario escuchamos de otros países. ¿Qué podría ser lo novedoso y lo interesante desde nuestra patria Colombia?
Sí, el tema es fundamental a través de la inversión pública. La inversión pública tiene que ser en este campo crucial para el tema de la infraestructura. Por ejemplo, la UNAD a lo largo y ancho del país tiene una presencia importante, y excúseme que los use de ejemplo, pero son muy pertinentes para la pregunta. Ustedes están desarrollando, por ejemplo, los edificios inteligentes. Y, por ejemplo, en el caso de Duitama tiene una infraestructura importante, interesante, pero le falta como el contenido, y precisamente que sea un edificio inteligente. Entonces, porque esa infraestructura que le hace soporte, lo que le da precisamente que sea pertinente y que tenga un uso efectivo. Y el gobierno lo entiende así, quiere generar espacios novedosos, pero que por novedoso no signifique que sea banal, sino que también tenga una profundidad en algunos desarrollos, sobre todo en el tema de la comunicación. ¿La comunicación utilizada para qué? Para el tema de la educación, por ejemplo. Y también se entiende, y lo hemos expresado, que la educación, pues, es el elemento fundamental para salir de unos procesos de pobreza y poder subsanar algunos elementos que nos tienen amarrados con unos cuellos de botella. Es fundamental. Es decir, vuelvo y repito, la tecnología tiene que ser un medio para poder conseguir algunos elementos de crecimiento económico, de mayores tasas de empleo. Por eso los referentes que mirábamos hoy, observábamos cómo algunos países, por ejemplo, en el uso de la penetración del internet, la masificación del internet, les generó unos avances importantes en temas de empleo. Tocábamos hoy el caso de un estudio de la Universidad de Columbia a través del profesor Raúl Katz, que establecía que, o pudo establecer en Chile, por ejemplo, una penetración del 10% del internet disminuía el desempleo en un 2%. Entonces, son estudios que nos dan unos referentes para decir, bueno, hay una disminución de desempleo a través del uso de la masificación del internet. Además, que cuando hay empleos en sectores, lo decíamos también hoy, tradicionales, como la agricultura y la manufactura, esos empleos no generan un efecto multiplicador. Un empleo generado en temas de tecnología de información y comunicaciones genera aproximadamente 3 o 4 empleos en otros sectores de la economía. Se genera un efecto multiplicador. Y esos casos referentes los mirábamos, por ejemplo, hoy en algunas estadísticas de Filipinas, algunos países asiáticos, que observábamos ese componente multiplicador que tienen los empleos relacionados con tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces, los avances importantes, obviamente, viendo este referente, los avances importantes del gobierno es apostarle a masificar el internet a través de expandir la infraestructura del país. El país hoy es muy débil, no solamente en la infraestructura de comunicación, sino en muchísimas áreas, pero no podemos esperar a que se fortalezcan otras para empezar con el tema de la infraestructura de la tecnología de la información y las comunicaciones. Hay que ir avanzando a la par con otros desarrollos de servicios básicos, pero tenemos que ir haciéndolo. en este momento logros importantes, el tema de cubrimiento de 500 municipios, como lo decíamos hoy, de fibra óptica. Hay 200, con estos 500 llegaríamos a 700 municipios. El tema de penetrar o generar aplicaciones para el tema del uso del internet en tema de la pequeña empresa. Es decir, tenemos ese panorama. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a actuar frente a esa problemática que identificamos? ¿Es necesario hacerlo? ¿Genera algo para la sociedad o no lo genera? Es la gran discusión. Si esos aplicativos generan comodidad para la vida moderna, un tema muy banal, o si genera empleos y genera un crecimiento económico y si podemos beneficiar a una población que es vulnerable a través de unos servicios. Hoy colocamos unos ejemplos a través de la Federación Nacional de Cafeteros, por ejemplo, que les da unos beneficios. El uso de la tecnología les da unos beneficios, que es a través de la asistencia técnica virtual. Entonces son elementos que empezamos a tener ya unos resultados de corto plazo, porque pues estas inversiones son resultados para nuestras generaciones que vienen, como son competitivos no solamente a nivel nacional, sino como son competitivos a nivel internacional. Hoy un estudiante que no conoce lo básico cuando llega a la universidad o una universidad en Bogotá o otra universidad presencial, seguramente va a tener algunas dificultades. Y ustedes, también lo decía hoy, son privilegiados porque están haciendo uso precisamente de esa tecnología de la información y las comunicaciones para poder llevar ese conocimiento, transmitir ese conocimiento. Tener una universidad virtual es un elemento que seguramente puede generar hasta celos en otras universidades, porque no todas las universidades tienen esa plataforma que ustedes tienen. Ya tienen una plataforma tecnológica muy interesante, tienen un ecosistema muy interesante, que son ejemplo y son referente para muchas universidades, al punto que muchas universidades en posgrados ofrecen sus posgrados hoy virtualmente siguiendo los modelos que ustedes tienen. Yo creo que los avances que tengamos en todas las inversiones que se hagan, en últimas, es que beneficien a los colombianos de menores ingresos, porque tienen acceso, es decir, hay unas barreras de acceso a servicios, y si la tecnología rompe esas barreras de acceso a servicios, damos la posibilidad de que puedan tener una mejor salud. Ya lo hablamos en extra micrófono, que tengan la posibilidad de que centros virtuales de salud donde puedan ser atendidos de diferente forma, donde la distancia geográfica es inmensa, y pues Boyacá y Colombia tiene esa particularidad porque es un país donde perfectamente se puede jugar a las escondidas, y tenemos acá una complejidad geográfica que hay que romperla con el tema tecnológico. O sea, el tema tecnológico nos da la posibilidad de romper esa barrera geográfica para la prestación de servicios, ya sea de educación, de salud, inclusive en temas de negocios. Hay unos elementos interesantes que creo que el gobierno está iniciando, y obviamente que inició como por de adentro, inició con unos elementos internos de gobierno en línea, inició con unos temas en el cual certificó a sus funcionarios con unos conocimientos básicos en temas de informática, por ejemplo. Pero bueno, son elementos que el gobierno empieza a apostarle, es decir, antes, anterior Ministerio de Comunicaciones, eran los elementos tradicionales. No quiere decir, por ejemplo, que la educación que se recibía hace unos años, el bachillerato, por ejemplo, por radio, se haya perdido. Lo que pasa es que ha madurado y ahora es ese mismo servicio, pero a través de los elementos virtuales. No es que se haya acabado la educación, por ejemplo, a través de la radio. Lo que pasa es que ha mutado, ha avanzado acorde a los avances tecnológicos, y tenemos esa prestación de ese servicio de otra manera, pero la esencia es la misma, es prestar un servicio público de educación para que la gente tenga la posibilidad de capacitarse y tenga la posibilidad de aprender, tener nuevos conocimientos a través de instrumentos. Vuelvo e insisto, esto es un medio, es una herramienta para poder acceder a temas de educación, a temas de empleo, mejorar calidad de vida.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.